Bueno, estamos a puertas de iniciar ya como la segunda etapa de la Convención Constitucional. Luego de 6 meses es necesario ya renovar la mesa directiva conforme los reglamentos que nos dimos como convención. Y en ese marco, como pueblo constituyente, que es mi colectivo en la Convención Constitucional, decidimos participar en este proceso de renovación de la mesa para estar ahí incluidos. Y dentro de ese marco hubo una conversación colectiva y se decidió que yo podía ser una buena propuesta para la mesa directiva para aportar no solo desde lo político, sino particularmente desde lo técnico, dado que en esta segunda parte del trabajo de la convención, los últimos 6 meses, lo fundamental será el trabajo en la redacción de la nueva constitución, la aprobación de las normas, donde quizás sea un aporte importante justamente el manejo del reglamento y de toda la normativa interna para contribuir al éxito de esta tarea que tenemos como convención.
Daniel, y para entender un poco el proceso, ¿ustedes van por separado, van en una lista? ¿Cómo el tema de la presidencia y la vicepresidencia?
Técnicamente ni siquiera hay candidaturas oficiales, no hay un proceso de inscripción de candidaturas, sino que nosotros decidimos mantener el mecanismo que utilizamos en el mes de julio, la primera vez que se eligió la mesa directiva, es decir, lo que se denomina en general el sistema papal, donde cada integrante de la convención en principio es candidato o candidata y a partir de los votos se van generando cuáles son las principales preferencias.
Perfecto.
Y se elige primero a la presidencia y luego a la vicepresidencia. Va a ser una votación más o menos similar a la del mes de julio. Se va a celebrar en el Salón de Honor del ex Congreso y con una papeleta individual para cada convencional donde se anota el nombre de a quien uno elige y luego se van contabilizando en forma pública.
Hay algunos que han tenido un poquito más de bulla mediática, se puede decir. Por ejemplo, Bárbara Sepúlveda ha aglutinado varios apoyos y consensos. ¿Qué le parece, por ejemplo, ella como candidata, en este caso a la presidencia?
Ella tiene grandes capacidades, trabajó en la comisión de reglamento, fue una de las coordinadoras de subcomisión, así que ella lo podría hacer muy muy bien en la mesa directiva.
Otras personas que han sonado harto, Beatriz Sánchez. Claro, Beatriz Sánchez también. Daniel, bueno, se habla de que se modificó también y teniendo en cuenta los plazos que tiene la convención para finalizar la redacción, se modificaron algunos hitos de las semanas distritales, por ejemplo. Esto tiene que ver un poco con acelerar el trabajo para llegar a la fecha límite y personalmente, si crees que se va a poder terminar en esa fecha la redacción de la constitución o va a ser necesario extender algunos meses más el plazo.
Bueno, efectivamente se hizo un ajuste al cronograma respecto de las semanas territoriales. Decidimos suspender las semanas territoriales del mes de febrero, marzo y con la posibilidad de también suspender la de abril para trasladarlas hacia el mes de mayo, cuando estemos en el proceso de armonización. El proceso de armonización lo van a hacer solo 40 convencionales, de manera tal de que el resto queda libre. Entonces, la idea es aprovechar que quienes no participan en la armonización realizan un trabajo intenso en los territorios para defender en el fondo el trabajo que se está haciendo de cara al plebiscito de salida. La idea de la suspensión de esta y traslado hacia el mes de mayo es justamente para tratar de cumplir de la mejor manera posible nuestro cometido. Las semanas territoriales son intensas y no se desarrollan sesiones ni de pleno ni de comisión. Entonces, justamente para avanzar, se tomó esta decisión en la Convención Constitucional. En lo personal, yo creo que sí es posible terminar el plazo, o sea, terminar nuestra tarea dentro del plazo que se nos asignó, es decir, terminar la redacción y tener lista la nueva Constitución en el mes de julio. Sin embargo, obviamente necesita del trabajo aunado de todos los integrantes de la Convención, esforzarnos, y probablemente va a requerir trabajar en jornadas mucho más extensas de las habituales, en días que tampoco sean los habituales en algunos momentos, cuando hayan votaciones en el pleno, sobre todo, o en las comisiones. Pero haciendo el esfuerzo entre todos, yo creo que eso es posible.
Sí, hay temas que ya se están planteando como muy importantes en la discusión de la nueva constitución. Por ejemplo, se hablaba de establecer un estado plurinacional, para ver si nos puede explicar un poquito a la audiencia qué significaría eso. Y lo otro, por ejemplo, que también ha causado un poco de bulla mediática, sobre todo en los sectores más de, en este caso, de gobierno, la eliminación del Tribunal Constitucional, que se presenta por un lado como que se elimina parte de la institucionalidad nacional, pero se habla poco de que se va a reemplazar por otra instancia. Si nos puede explicar un poco esas dos discusiones que se están dando ya dentro de la convención.
Sí, la de que Chile sea un estado plurinacional, yo creo que vivimos una decisión bastante transversal dentro de la convención. Básicamente significa el reconocimiento que dentro de nuestro estado hay varias naciones, varios pueblos originarios, que no solo hay una nación chilena, sino que también hay naciones preexistentes al periodo de la colonización y al establecimiento de la República de Chile. Entonces habría reconocimiento a los pueblos originarios y como consecuencia de eso, hay también reconocimiento de ciertos derechos colectivos a los pueblos, como cierto nivel de autonomía, de derecho propio, de cultura, de idioma, etcétera, de lengua. Y a eso apunta entonces, en definitiva, que reconocer que Chile es más plural de lo que a veces hemos establecido formalmente en nuestras constituciones anteriores.
Claro, en
Y
términos sencillos, podría haber
respecto.
una nación mapuche, por ejemplo, que tuviera cierta autonomía de territorios, por ejemplo, incluso también.
Sí, un territorio que se reconozca como indígena, dentro de los cuales puedan funcionar sus estructuras tradicionales, sus autoridades tradicionales, pero en el marco de un estado único, no significa en ningún caso independencia.
Claro,
Y
eso es
respecto
importante, sí.
de ah, perdón.
Lo otro era
Respecto de
sobre
la
la eliminación del Tribunal Constitucional, por ejemplo.
sí, respecto de eso, es una de las propuestas que está lanzada. Lo que sí hay consenso es que es necesario un sistema de justicia constitucional. La duda es quién va a ejercer ese control constitucional. La primera propuesta es que se ingresó lo traslade a la Corte Suprema y por lo tanto ya no contempla un tribunal constitucional como existe actualmente. Hay otras propuestas de crear un nuevo órgano que reemplace al tribunal constitucional. Se ha hablado de crear una Corte Constitucional nueva que con atribuciones no tan amplias como el actual Tribunal Constitucional, cumpla esa labor, sobre todo eliminar el control preventivo, que es el más polémico que tiene el actual Tribunal Constitucional.
Daniel, también dentro del trabajo de la última semana fueron dos iniciativas de norma que lograron 15.000 firmas. Una de ellas, la propuesta de la Asamblea Permanente por la legalización del aborto en Chile, será ley. Y la propuesta de la agrupación de ahorrantes previsionales Con Mi Plata No Defiende Tus Ahorros. ¿De qué se tratan estas dos propuestas? Si nos puede explicar.
La primera propuesta busca reconocer un reconocimiento amplio de los derechos sexuales y reproductivos, y dentro de eso la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo, más conocido como aborto. Y la segunda, tengo entendido que esa no la manejo realmente, es una propuesta para mantener un sistema de capitalización individual como mecanismo de seguridad social, es decir, más o menos el sistema de las AFP actuales. No modificarlo, no reemplazarlo, sino que mantenerlo y reconocerlo a nivel constitucional en el nuevo texto de la Constitución.
Ah, claro, ambas medidas serán parte de la nueva Carta Magna de Chile, tanto la legalización del aborto como en este caso el tema de los ahorrantes provisionales.
No, al juntar las firmas, lo que significa que ya va a comenzar la tramitación como si fuera una iniciativa presentada por los convencionales constituyentes. No significa que esté aprobada y que vaya a ir directo al texto, sino que ingresa a su tramitación a una comisión, la comisión temática correspondiente, y luego a las votaciones en comisión y en pleno.
Perfecto, o sea, son temas que están siendo aprobados para ser discutidos, en el fondo.
Efectivamente.
Daniel, bueno, dentro de las iniciativas que han planteado ustedes como constitucionales de la región de Coquimbo, ¿hay algunas que les merezca especial relevancia que podrían de alguna manera definir cómo se configuran las regiones en una próxima carta magna? ¿Algún cambio que me imagino provenga a que las regiones tengan mayor poder de decisión sobre sus propios recursos, por ejemplo? ¿Eso ustedes ya lo tienen más o menos definido? Sé que todavía no está redactado, obviamente, pero me imagino entre los constitucionales de regiones deben tener una visión en común, más o menos, de cómo se debería conformar el país, ¿no?
Sí, efectivamente está una propuesta que yo creo que también genera bastante consenso entre la convención, que es la del Estado regional, donde las regiones van a gozar de autonomía, no solo administrativa, sino que política, financiera, tributaria. Ya se presentó hace una o dos semanas una primera iniciativa que declara al Estado de Chile como Estado regional y reconoce la existencia de regiones autónomas. Y ya se está trabajando en la comisión, por parte de los integrantes de la Comisión 3 de Forma de Estado, justamente un proyecto más detallado sobre qué significa esto de Estado regional. Y probablemente se va a ingresar en las próximas semanas.
Y eso, por ejemplo, tendría aparejado que en este caso, por ejemplo, el gobernador regional pudiera disponer de los recursos que se generan en la misma región, no tener que estar siempre consultando a Santiago para que la gente más o menos vaya entendiendo cómo se va a ir conformando esto, ¿no?
Sí, efectivamente, lo de la autonomía financiera y tributaria significa que la posibilidad de que tengan propios recursos las regiones, no el gobernador, sino las regiones como un territorio
Claro.
autónomo, y pueda administrarlo libremente según las decisiones que vayan tomando las propias autoridades regionales, que no solo se limitan al gobernador regional, sino que también la existencia de otro tipo de órgano. Incluso hay algunas propuestas que indican la posibilidad de crearse una asamblea, un parlamento regional, de donde se dictan leyes regionales a partir de las cuales se desarrollan algunas cuestiones de índole territorial que están señaladas en la Constitución o incluso el establecimiento de tributos o impuestos regionales.
Ya, pero no alcanzaría a ser un estado federal como en otros países.
No, no, el Estado regional es un modelo a medio camino entre el unitario que tenemos actualmente y el federal, según el MDE.
Perfecto. Nos quedó bastante claro cómo está el panorama de la Asamblea Constituyente. ¿Cuándo son las votaciones ya, Daniel?
El día de mañana, martes 4 de enero.